Moroy Lucena, José Gabriel López.
17 de mayo, elecciones en Andalucía, en la SER.
Entramos en la recta final de esta campaña que va a finalizar este próximo viernes 15 de mayo, 48 horas antes de los comicios electorales de este domingo 17 de mayo, a los que están llamados a las urnas más de 6,8 millones de personas en toda Andalucía, de los cuales más de 650.000 corresponden a nuestra provincia de Córdoba, una de las provincias que más escaños reparte dentro del Parlamento andaluz y cuyos candidatos vamos a conocer durante esta semana aquí en Hoy por Hoy, Luz. Desde ahora, desde hoy lunes hasta el viernes, los cinco candidatos por la provincia de Córdoba de las cinco formaciones que tienen representación en el Parlamento andaluz van a estar en Ser Lucena para conocer con ellos sus proyectos, sus planes y sobre todo sus ideas para la subbética y la campiña sur cordobesa. Para esa labor vamos a saludar en primer lugar a Manolo González. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José.
Porque
Gabriel,
estamos ya en estos días previos a esas elecciones, la semana más importante de campaña.
Así es, último lunes hoy de campaña electoral, ya la semana que nos conduce de manera ya irreversible hacia las elecciones del próximo domingo, y desde hoy lunes, cada día una entrevista especial, programación especial también en Ser Lucena sobre esos comicios autonómicos que se juegan evidentemente en nuestra provincia y también con especial incidencia en nuestro ámbito de cobertura. En todo el sur de Córdoba estarán los cinco candidatos tomando como referencia la representatividad de las formaciones políticas en el Parlamento de Andalucía en relación o como se derivó de las últimas elecciones del año 2022.
Y eso vamos a hacer ya, si te parece, iniciar este especial conociendo a la primera candidata que en el día de hoy corresponde a Adelante Andalucía. La formación que nacía en el año 2019 está liderada por el jerezano José Ignacio García. Durante la pasada legislatura, Adelante Andalucía ha contado con dos parlamentarios sin representación en nuestra provincia, donde obtuvieron un total de 13.441 votos, es decir, un 3,48% del voto emitido en Córdoba. Para estos comicios, la lista de esta formación está encabezada por Maribí Serrano, natural de Priego de Córdoba, es ingeniera de formación, pero ha dedicado toda su vida a la docencia. Además, la candidata por Córdoba ha participado de forma activa en distintas plataformas, como la Marea Blanca, de la que ha sido portavoz en su municipio natal. Junto a ella encontramos una lista joven, renovada y que proviene de distintos sectores profesionales, como la docencia, la sanidad o el sector turístico. Maribí Serrano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
El placer es nuestro en esta última semana de campaña, que por ahí nos gustaría comenzar preguntándole que cuáles son las ideas claves que su partido está trasladando o ya ha trasladado en estas primeras jornadas a la ciudadanía cordobesa, especialmente a esos vecinos de la subbética y la campiña sur, para esta elección andaluzas.
Bueno, nosotros llevamos toda la campaña haciendo hincapié en tres temas fundamentales, porque creemos que son algo que le afecta en mayor o menor medida a todos los andaluces y las andaluzas, que son el tema de sanidad, el tema de vivienda y el tema de educación. Digamos que son temas transversales en los que todos y todas nos vemos afectados. Sanidad, ¿qué os voy a contar a vosotros precisamente, que lleváis 20 años luchando por la apertura del tan necesario hospital en Lucena? Que posiblemente podamos hablar más adelante de estos asuntos. En vivienda, porque tenemos toda una generación de jóvenes que no pueden desarrollar un proyecto de futuro, que de hecho se están viendo afectados. Incluso esta inestabilidad y la falta de acceso a vivienda, a pesar de tener trabajo, les está afectando incluso a su salud mental. Y en educación, pues, porque la educación es el pilar que garantiza la igualdad de oportunidades y por desgracia es algo que también se está viendo muy afectado por las privatizaciones.
Maribí, buenas tardes. En cuanto a la sanidad, de la que ya ha apuntado esa demanda del hospital de Lucena, pero si nos bajamos un poquito ya a propuestas concretas de Adelante Andalucía, campiña sur y subbética cordobesa, ¿qué haría de gobernar en cuanto a la cuestión, al contexto sanitario?
Pues mira, desde Adelante Andalucía estamos muy preocupados por dos cuestiones. Bueno, la primera y fundamental, por la deriva privatizadora del gobierno de Moreno Bonilla. No olvidemos que son 4.700 millones los que se han derivado a la sanidad privada. O sea, la cantidad de recursos que se podrían haber financiado con ese dinero es brutal. Sobre todo estamos observando que la mayor deficiencia en la sanidad pública es la falta de contratación de personal. Hay servicios que están infradotados, otros en los que durante mucho tiempo las plazas que se han ofertado han sido con contratos muy precarios, con contratos de muy poca duración, zonas de difícil cobertura rurales donde no se proponía ningún tipo de incentivo a los profesionales para cubrirla, y evidentemente en esas circunstancias pues los profesionales no quieren, emigran, como es lógico, emigran a sitios donde sus condiciones laborales son mejores. Pero no nos pueden engañar diciéndonos que no hay profesionales cuando resulta que la sanidad privada no tiene el más mínimo problema para contratar personal. Luego personal hay, y las estadísticas nos demuestran que formamos todos los años cientos y miles de profesionales sanitarios que emigran a otras comunidades, incluso fuera del Estado español, porque aquí las condiciones no son las óptimas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque en las zonas rurales nosotros apostamos por un modelo de sanidad pública y además descentralizado. A las zonas rurales hay que garantizarle un servicio sanitario muy cercano, porque las patologías muchas requieren una forma de actuación casi inmediata, y porque otras patologías que tal vez no sean, digamos, de vida o muerte, no necesiten esa actuación inmediata, sí que es verdad que las familias, cuando tú tienes un servicio sanitario excesivamente lejano, no puedes compaginar un trabajo con un cuidado de un familiar, esos son servicios tan fundamentales que tienen que ser accesibles, cercanos y rápido.
Y candidata, hablando también de otro de los ejes que consideraba usted anteriormente como fundamentales de su formación, es la infraestructura. ¿Cuáles son las ideas que tiene adelante Andalucía en torno a la campiña sur cordobesa, así como a la subbética, por ejemplo, en torno a esa autovía del Olivar, una de las reclamaciones históricas no solo de los lucentinos, sino también del resto de habitantes de nuestro sur de Córdoba? ¿Cómo abordaría este aspecto adelante Andalucía?
Bueno, en el tema de infraestructura, yo creo que la provincia de Córdoba en general es el paradigma de lo que es el abandono de en términos infraestructurales de un territorio. Es curioso, ahora que comentaba lo de la autovía del Olivar, que de los 1.000 kilómetros de autovía de titularidad autonómica que hay en nuestra comunidad, solamente 10 están en la provincia de Córdoba, que son precisamente los que unen Cabra con Lucena. Y te encuentras que la famosa autovía del Olivar, tan reclamada, bueno, es que cuando miras el mapa de autovías de la provincia, es patético darte cuenta que solamente hay dos autovías, una que la cruza de este a oeste y otra que sube desde Málaga hasta Córdoba. Y para conectar es lo que es exclusivamente la capital. El resto, Córdoba está rodeado de 6 provincias y no está conectado por vía de alta capacidad nada más que con 2 de ellas. Y aquí lo sufrimos a diario porque como tampoco tenemos una red de ferroviaria la red ferroviaria también ha sido completamente abandonada. De hecho, en tiempo hubo en la provincia 44 municipios con estación de viajeros. De esos 44 municipios conectados por ferrocarril de viajeros, solamente quedan 6 estaciones. O sea, si abandona el tema de la infraestructura ferroviaria, te condena a la población al transporte por carretera, y el transporte por carretera tampoco dota de vías de alta capacidad, estás condenando a una zona a que no tenga oportunidades de desarrollo, a que no tenga oportunidades económicas, a que no tenga asequibilidad a muchos servicios.
En el capítulo de educación, su partido ha insistido de manera bastante, con bastante énfasis en la formación profesional como vía educativa y vía laboral. ¿Por ahí iría la gestión de la educación, aparte de otros factores y de otras ideas por parte de Adelante Andalucía?
Nosotros lo que creemos es que hay que dar alternativas a la población para que elija, digamos, el nivel educativo que quieran para su hijo, bien sea formación profesional, bien sea educación superior, bien sea formaciones de grado básico, pero en cualquier caso, sea cual sea la vía que se decida para que la gente decida para desarrollar su futuro, tiene que ser una educación, por supuesto, 100% pública, por supuesto, 100% gratuita y de calidad. ¿Qué nos encontramos? Pues que la FP se está cada vez privatizando más, la gente cada vez encuentra más dificultades para encontrar una plaza en la FP pública y tienen que pagar un coste de una FP privada que para muchas familias es realmente un esfuerzo que hay familias que a duras penas lo pueden asumir. Aquí tenéis precisamente el ejemplo en lo que se refiere a FP básica, dirigida, digamos, también a una población con un tipo de necesidades especiales y que han estado a punto de eliminar la FP básica de cocina que había aquí en Lucena y que, a pesar de las promesas de la Junta, bueno, nosotros las cogemos esas promesas entre comillas, veremos a ver qué ocurre el curso que viene, porque al compatibilizarlos con el PTVAL con el que lo quieren compatibilizar, nosotros sospechamos que la idea a futuro, una vez que pasen las elecciones y ya no haya el rum-rum mediático, que esta FP la quieran eliminar.
Ha citado al principio la problemática real en cuanto a la vivienda, sobre todo también en lo que compete a la juventud. ¿Qué propuestas traería adelante Andalucía para tratar de resarcir o mitigar ese déficit de vivienda, sobre todo para el grupo de edad de los jóvenes?
Bien, en el tema de vivienda, creo que ya va siendo hora de que realmente las formaciones políticas y las personas que tienen responsabilidades en las instituciones se tomen en serio el mandato constitucional de que la vivienda es un derecho. Se le llena la boca, sobre todo a muchos dirigentes del PP, hablando de la constitucionalidad de ciertas medidas, pero solamente en aquellas medidas que a ellos les resultan interesantes para defender su posición política de su grupo político, pero en tema de vivienda parece ser que esto se le olvida. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que las propuestas que se han puesto sobre la mesa, tanto por parte del gobierno autonómico como por parte del gobierno central, son tremendamente ineficientes, destinadas a favorecer y a seguir enriqueciendo al sector privado y al sector más especulador. Y por otra parte, las que ha intentado poner el gobierno central en marcha, absolutamente timoratas. Si uno se toma en serio realmente el tema de la vivienda, hay que ligar forzosamente el tema de la vivienda al tema de salario. No es una cuestión de establecer un tope a los precios actuales, porque es que los precios actuales ya están desbocados. Si una persona necesita acceder a una vivienda, necesita como máximo no destinar más de un 20% de su salario a ese esfuerzo en materia inmobiliaria, porque si no, no tiene recursos para poder afrontar otras necesidades básicas. Y por eso nosotros estamos muy empeñados y lo vamos a llevar donde haga falta nuestra propuesta de ligar a un máximo del 20% del salario medio de un barrio o de la población donde esté el inmueble situado.
Candidata, hablabas de esa correlación entre la vivienda y los salarios de empleo, y por ello también nos gustaría concluir estos minutos conociendo pues cómo gestionaría adelante Andalucía los distintos programas tanto de empleo como también de agricultura, uno de los sectores más importantes que tenemos en nuestro territorio, sobre todo pues la subbética y la campiña surcordobesa.
En cuestiones de empleo hay que diversificar, hay que dar oportunidades al territorio para diversificar su oferta productiva, su oferta económica. En ese sentido tiene mucho que ver también lo que comentábamos antes de infraestructura. Si no tienes unas infraestructuras básicas que te garanticen una serie de oportunidades, pues ahí está absolutamente limitado, y ahí entra no solamente la infraestructura ferroviaria o de carretera, sino también línea eléctrica suficientemente dotada, el modelo de energía renovable por el que debemos de seguir apostando porque es el único que tiene futuro. Pero además hay que ir apostando por actividades de economía ecosocial que hagan que los pueblos y las zonas rurales, sobre todo, tengan unas mejores perspectivas. En ese sentido, también en lo que es el sector primario necesita una gran renovación. Una gran renovación que ayude, por ejemplo, a los pequeños propietarios. Y aquí, esta zona, por ejemplo, sabemos todos que es una zona de olivar tradicional. El olivar tradicional no puede seguir, digamos, con el mismo convenio laboral que olivares de tipo más intensivo, porque la recogida requiere de mucha más dificultad. Y sin embargo, la calidad del producto que se está obteniendo hay que ponerla en valor, y entonces eso necesita un apoyo institucional extraordinario. Junto a eso, siempre hemos dicho también que las nuevas actividades que se están intentando, digamos, investigar en torno a metales, en nuestra provincia se están haciendo muchas prospecciones sobre metales estratégicos y demás. Si esas explotaciones van acompañadas de las industrias correspondientes que transformen ese mineral, ese metal, lo transformen y el valor añadido de esa sustancia se quede en nuestro territorio y creen industrias tecnológicas que dejen el valor añadido aquí, eso es lo que realmente queremos, dejar de ser tierra de sacrificio y que todos los recursos generen aquí un valor añadido, aparte de fomentar, por supuesto, el modelo cooperativista de las empresas.
Pues son las principales medidas, los principales ejes de Adelante Andalucía, nuestra provincia de Córdoba, que nos ha explicado su candidata número uno, Mariby Serrano, a quien antes de despedirla, pues nos gustaría darle los micrófonos de la SER, pues para transmitirle ¿por qué Adelante Andalucía debe participar o ser el gobierno de Andalucía después del próximo domingo?
Nosotros siempre nos dirigimos a la gente diciéndoles que nuestra intención es llevar la voz de la gente de a pie, la voz de la gente que todas las mañanas se levanta con problemas para afrontar el día a día, con problemas laborales, preocupados por el futuro de su hijo, haciendo mil cuentas para llegar a fin de mes. A nosotros no nos tienen que contar esos problemas porque, como los vivimos día a día, sabemos perfectamente cuáles son. Desde Adelante Andalucía siempre hemos tenido digamos, una obsesión por no profesionalizarnos en la política, porque entendemos que la política es un servicio público. Y la única forma de desarrollar ese servicio público bien es estar en contacto con los problemas cotidianos de la gente y no apartarte, alejarte de cuáles son los problemas de la gente. Y por eso somos gente normal, corriente, gente que trabaja y gente que quiere llevar la voz de la andaluza y de las andaluzas a las instituciones, que es donde tienen que estar.
Pues estas son las impresiones y la lista de Adelante Andalucía encabezada por Mariby Serrano. Señora Serrano, gracias por acompañarnos en estos estudios.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y también, compañero Manolo González, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
...17 de mayo... elecciones en Andalucía, en la SER.
Cadena SER Lucena, 95.7.